Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Y si no nos puedes escuchar en directo, lo puedes hacer descargándote el podcast a través de nuestras redes sociales o en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, José Manuel Segarra y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Arrancamos. Es lunes 9 de marzo y mañana se jugará en Mestalla el partido fantasma, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y decimos fantasma porque, como ya sabéis, será a puerta cerrada, sin acceso al público ni a los medios de comunicación. Y por si fuera poco, tampoco tendremos rueda de prensa previa de los entrenadores, ni tampoco a posteriori. Noticias en torno al partido, que es lo importante. Ya hay lista de convocados, Villarejo.
Sí, 18 futbolistas en los que destaca la vuelta respecto al último partido, el viernes frente al Deportivo Alavés, de Canguil y de Rubén Sobrino, esa lista de Albert Celades. Se cae, recordemos, Gabriel Paulista, que está sancionado. Además, se quedan fuera por decisión técnica Correia, Chaume Costa y Eliaquim Mangalá. Es cierto que el francés andaba entre la lesión, ayer tuvo una gastroenteritis. En definitivas cuentas, se queda fuera, como digo, de esa convocatoria, además de los lesionados Piccini, Vallejo, Garay y Maxi Gómez. Lo más importante para Celades, sí puede contar, y luego hablamos, porque apuntan al 11 con Rodrigo Moreno y con Francis Coquelin.
Mucho me tengo que equivocar para que de aquí a final de temporada, si tiene que jugar un central, sea antes Hugo Guillamón que Eliaquim Mangalá. Por supuesto, Coquelin, que es con lo que ha ensayado Albert Celades en los últimos días, y que enseguida nos cuenta el detalle Rafa Villarejo, porque tenemos información en torno al 11 que puede poner en liza mañana el técnico del Valencia Club de Fútbol frente a la Atalanta. También sabemos, Segarra, quién pita el partido.
Sí, el rumano Ovidu Hategan, que ya le pitó al Valencia en la Europa League, en aquel partido que recordaréis entre Celtic y Valencia, que acabó 0-2 y que fue el primer de los pocos goles que ha metido Sobrino. Rubén Sobrino,
sí, me con estaba acordando el de ese partido. Yo escuchaba Celtic de Glasgow y me acordaba del gol de Rubén Sobrino, que fue nada más llegar, además, nada más incorporarse
que debutó
al Valencia Club de Fútbol. El rival, la Atalanta, Zamora, ya está en Valencia.
Sí, ha llegado a las 12:25 al aeropuerto de Manises, después rumbo al Westin, el hotel que está muy cerquita del estadio de Mestalla. Le esperaba algún aficionado. En la expedición me cuenta Villarejo que absoluta normalidad, han llegado con sus mejores futbolistas, con Zapata, con el Papu, ojo, porque llegan después de ganar los últimos 4 partidos que ha jugado el equipo de Gasperini, es cuarto en la Serie A. Su último partido, eso sí, fue hace 8 días, el 1 de marzo, ese temible 2-7 frente al Lecce. Dice la UEFA, aunque hay que cogerlo un poco con pinzas porque la UEFA también decía que Coquelin estaba lesionado, que Toloi es duda por una lesión muscular. No jugó ese último partido frente al Lecce por una lesión en el cuádriceps y lo mantiene como duda en el equipo italiano, que ya está hospedado en el Westin y que esta tarde se entrenará en Mestalla.
Ha dicho el Papu Villarejo lo que muchos pensamos y no nos atrevemos a decirte.
Efectivamente, y además con toda la razón, todo el merecimiento y con todo mi aplauso y admiración. Un precioso qué payaso dirigiéndose a este quien les habla. Y insisto, yo creo que además
muy dolido, muy afectado a esta hora de la tarde.
Pues sí, porque yo al Papu lo tenía en un pedestal.
Por el baile.
Y ahora lo por tiene, el bailecito.
Es un maleducado. Y ahora lo directamente. Un maleducado.
En un frasquito pequeño, ¿no? Lo tienes
sí,
ahora.
En un frasquito de pequeño, desde luego, sí que cabe. En un frasquito pequeño sí que cabe.
Escucha, pero lo mejor de todo es que te ha confundido con un tío joven. Sí. Te ha dicho, chavales, no sé qué. Muchacho, antes de lo de payaso.
Muchacho.
Te ha dicho, chavales.
Una cosa, al Papu se lo tengo que perdonar. A ti te arranco la cabeza. ¿Sabes? ¿O qué? O sea, me está llamando abuelo.
Me ha sorprendido que...
A Zapata ya ni le has preguntado, ¿no?
No, una cosa. La cara que ha puesto Zapata cuando le han nombrado coronavirus y se ha girado y le ha mirado con una cara al compañero que yo digo, si lo del Papu me pasa con Zapata, no vengo a trabajar. Me escondo en la habitación más recóndita que tenga en mi casa.
He hablado con uno muy futbolero y me ha dicho exactamente lo mismo que te he dicho yo. Que te lo ha dicho porque le has preguntado si tienen en mente pasar la eliminatoria con un 4-1 a favor.
Yo no entiendo de fútbol, no soy tan futbolero como tus amigos, pero te digo que no. Que estaba, yo creo que aleccionados ellos, sabiendo que iban a ser preguntados por el tema del coronavirus. Esto viene de una pregunta previa del compañero Víctor Lluch de Onda Cero.
Ese lo ha calentado.
Sí, pero le calienta el tema del coronavirus, que le preguntan por Mestalla. Yo creo que va, que le he cambiado el paso y le he querido cambiar a la eliminatoria para luego volver, para ver si entraba.
¿Cómo le va a calentar el coronavirus en Mestalla si ellos vienen de la zona de mayor riesgo de toda Europa?
Sí, pero bueno.
La ha calentado, que le has dicho que si van a pasar la eliminatoria ganando 4-1.
Para empezar, le ha calentado porque, como dice Segarra, es un faltón. Y un sobradels, pero bueno, da igual.
Le podía haber dicho, pero ¿quién eres, Messi?
Correcto, quiero decir que podía haberle dicho, hace sol, y me hubiera dicho que payaso igual. Pero puesto todo en el escenario, yo creo que ellos venían eleccionados de... Porque había un tío del Atalanta que llevan desde ayer aquí, ya en el aeropuerto, con el móvil... calentito, aleccionando a los de dentro.
¿O sea, busca en Twitter?
En la terminal diciendo...
Este es el del carrito de Celades, la de Papu.
Seguramente. Diciendo, oye, aquí hay no menos de 12 cámaras. O sea, y una barbaridad de periodistas en la terminal. Y yo creo que, evidentemente, alguien ha hecho bien su trabajo en la Atalanta de advertir a los jugadores... Oye, ni se os ocurra hablar...
No, tampoco ni habría pasado nada, por haber dicho venimos tranquilos a jugar un partido de fútbol.
Una cosa, si esto, lo que pasa es que no ven Sálvame. Pero esto es tan fácil como agachar la cabeza, no decir nada y ya está, no debate insultar.
¿Qué hacen en Sálvame?
Pues agachan la cabeza, Toño Sánchez, cuando lo tiran de la casa de Belén Esteban, agacha la cabeza, mira para adelante y no contesta.
Escucha, acaba.
Y después se van al Deluxe y cobran, ¡pum!, pastizal.
Acaba de poner el golazo de gol... El Papu Gómez a un periodista su llegada a Valencia.
¿Cómo que a un periodista?
¿Cómo que a un periodista? Superdeporte lo ha mencionado.
Payaso.
Tal cual. No, si vamos, hoy es el día de gloria de...
Eso ha sido al Bar Madrid, además.
De muchos amigos que tengo yo.
No te ha querido mencionar.
De muchos amigos que tengo. Ah, encima me insultan y me quitan el foco mediático.
Te insultan y te ningunean, Villarejo. Sí. Tienes que hacer
las
algo.
Las dos cosas.
Tienes que hacer algo.
Quiero decir, o una cosa o la otra. Ya que soy insultado, por lo menos...
Que me mencionen.
Que me mencionen, bueno, ¿no? Que no yo también quiero salir en Ana Rosa.
Mañana te mando una cámara y te pregunta.
Yo también quiero salir en Ana Rosa.
Segarra, hablando del ambiente, ¿qué decimos del coronavirus?
Bueno, pues que hay algunas plataformas que a través de las redes sociales están tratando de, bueno, montar una quedada para que mañana haya gente en la avenida de Suecia cuando eso de las 6:30 más o menos llegue el autobús del Valencia. Esa es un poco la plataforma que hay montada desde primera hora de hoy. Vamos a ver si alcanza para que haya algo de ruido, aunque sea desde fuera de Mestalla, respecto al choque en el que, como todo el mundo sabe, no va a haber público por una medida tomada por la Consellería de Sanidad, a cuya consellera hoy, Ana Barceló, le han preguntado si había algún cambio, si iba a haber algún tipo de variación con respecto al discurso de la semana pasada. Y si se había tenido muy en cuenta la cautela con la llegada de los italianos de la expedición oficial de la Atalanta hoy a Manises.
La información que tenemos es que la Atalanta ya también se ha sometido a todas las revisiones necesarias antes de partir de Italia, pero en cualquier caso le corresponde a Sanidad Exterior llevar a cabo todas las medidas. Precisamente el Ministerio de Sanidad ha reforzado los servicios de Sanidad Exterior.
Hoy ha sido mañana de balones fuera para Sanidad, porque ha dicho hace unos minutos también la consellera Ana Barceló que la competencia, quien dio la directriz de que el partido se jugase a puerta cerrada, había sido el CSD del Consejo Superior de Deportes y no de la Consellería de Sanidad.
Se le recomendó, porque al final la ¿cómo se llama? La transferencia está establecida, la de Sanidad, a las comunidades autónomas.
Enseguida escuchamos también, o leemos, mejor dicho, lo que dijo ayer Dani Parejo en torno a este asunto, el capitán, criticando duramente la medida tomada por el gobierno valenciano. Antes, venimos de un fin de semana con 2-1 para los nuestros, Segarra con sabor agridulce en los dos casos.
Evidentemente, porque el Valencia solo ha sido capaz de ganar un partido de los últimos 7 que ha disputado. De hecho, en Liga ha pasado de estar a 2 puntos de la Champions a principios de febrero a estar ahora a 4 puntos del cuarto clasificado. Si nos atenemos solo a las salidas a los partidos fuera de casa, el Valencia 2 empates y 4 derrotas. El único detalle bueno que nos deja el fin de semana es que Parejo es el mayor goleador de falta directa del siglo XXI con Beñat, el jugador hoy del Athletic Club.
En el Levante Zamora, ese empate contra el Granada nos dejó, entre otras cosas, la recaída de Radoya.
Sí, ya lo decíamos ayer, en el instante en que se lesionó, durante la transmisión de tiempo de juego. Por cierto, tiempo vamos a tener, aunque ya aquí en COPE venimos contando el malestar que hay con asuntos médicos en el Levante los últimos meses, y que yo creo que van a suponer cambios para la próxima temporada. Lesión de Radoya, que está pasando o va a pasar pruebas médicas durante el mediodía. Estamos pendientes de los resultados, pero bueno, se pierde seguro el partido del sábado en Mestalla del Derbi, el del Sevilla, y veremos para cuánto tiene Radoya, que ha recaído de esa lesión en los isquios de la pierna izquierda. Esta semana, por cierto, no es una recaída, pero es un paso atrás de Rubén Rochina. Recordarás que decíamos que llegaba muy justo para el derbi, que casi iban a esperar al parón de después del Sevilla. Bueno, pues van a tener que esperar sí o sí, porque según hemos podido saber, la semana pasada tuvo malas sensaciones, así que paso atrás de Radoya. Y pendientes, en principio estos tres solo van a ser golpes, la fractura en el dedo de Clerc, el golpe en la cadera de Miramón y el golpe en el tobillo de Bardi. En principio cuentan con los tres, pero estamos pendientes de que el Levante ahora mismo haga un comunicado diciendo qué tienen, porque todos han pasado esta mañana pruebas médicas. El partido de ayer, para mí la primera parte, el Levante tuvo el dominio, no ocasiones clarísimas, alguna más clara la segunda parte, ese pase que no culmina campaña sobre Roger, o sí, la que tira
a centrar, y sí, yo creo que luego se lamenta porque dice, igual si busco puerta es gol.
Yo creo que tira a centrar, pero no le sale bien. La de Morales, que tira puerta vacía después del fallo de Ruiz Silva, no son ocasiones clarísimas, pero sí que es verdad que llega la de Bezo al final, pero bueno.
Es verdad, la de Morales.
Sí, la de Morales, a puerta vacía. Pero es verdad que la primera parte tiene más control y más dominio y parece que juega mejor, pero es en la segunda cuando tiene más ocasiones. Y luego Granada pues te hace la que te hace. La misma que te hizo el Alavés, un balón en largo, Bucevi no va, Bruno duda, no llega a la cobertura de Machis.
Tuvo lenteja Bruno, ¿eh? Sí, no es su principal virtud, sufrió en esa y en otra que le hace un traje Machis en la banda.
Sí, en la de soldado. Y al final el que salva los muebles es Aitor, como reconocía el propio Paco López ayer en sala de prensa.
Y al final, fíjate que tiene que ser Aitor de una oportunidad de las pocas que ha tenido el Granada claras, el que te pueda dar este punto, y que hoy pues un despiste nos ha dejado ganar el partido.
Mañana Champions, el sábado derbi en Mestalla entre el Valencia y el Levante. Baloncesto, de nuevo mala imagen de Valencia Basket y derrota contundente en Gran Canaria.
Marinkovic para tres, Marinkovic, no, el rebote es de Xavi Rabaseda y ahora sí. Ahora sí que se va a acabar, se acaba el partido en el Gran Canaria Arena, no pudo ser, no pudo confirmar la remontada Valencia Basket, siempre a remolque desde el salto inicial. Herbalife 87, Valencia Basket 77.
Malas cartas, Segarra, para el equipo de Ponsarnau.
Una imagen muy, muy mejorable la que ofreció ayer Valencia Basket desde el minuto 1 hasta el 40. 3 derrotas en los últimos 5 partidos en la Liga ACB. Muy mala imagen, jugadores de manera concreta que empiezan a estar más que señalados por la afición desde hace tiempo. Parece que a partir de ahora, por el cuerpo técnico, se produce ahora mismo un cuádruple empate en la Liga ACB entre el 7º y el 10º. O sea, entre entrar en los playoffs o quedarte muy fuera. Jaume Ponsarnau, lejos de lo habitual, se mostró enfadado ayer en Gran Canaria.
Estoy molesto porque hemos vuelto a empezar un partido fuera de casa sin el tono, sin la energía, superados por todo. Luego era intentar, pero ya desde la confianza Gran Canaria, ¿no? Es donde ellos han encontrado pues mucho acierto, los Shurna nos ha hecho muchísimo daño, Cook estaba dominando claramente el partido, muchísimas ventajas que estaban muchísimo acierto que estaban encontrando para atacar pues nuestras pequeñas confusiones, ¿no?
Y ojo a la semanita que tiene el equipo por delante. El jueves visita a la cancha del líder de la Euroliga, el Efes, el Anadolu Efes de Larkin, que está que se sale. Y el domingo, el que viene a la Fonteta es el Baskonia, que está también remontando el vuelo en las próximas semanas. Así que vamos a ver cómo se les da.
Los dos partidos, como siempre, aquí en la sintonía de COPE más Valencia. Y además hemos tenido fin de semana de Copa tanto en baloncesto femenino como en fútbol sala. El Levante no pudo con el Pozo Zamora.
Sí, no pudo ser. 2-1 perdió en los cuartos de final de la Copa del Fútbol Sala ante su bestia negra, que es el Pozo de Murcia. Marcó Cucho, tuvo un palo, Cecilio, un larguero galo, y hasta el propio Cucho pudo marcar en el último instante del partido. Pero al final nada, 2-1. Vuelta a casa y ahora cerrar la clasificación para luchar por el título. Va a ser difícil, pero entrar en los playoffs.
Las chicas de Rubén Burgos Segarra cayeron en semis.
Aguantaron hasta el tercer cuarto contra el Girona. Acabaron perdiendo en esas semifinales 77-60. Aunque el gran sabor del fin de semana nos lo dejaron las niñas de Valencia Basket, porque se proclamaron campeonas de la minicopa de la Reina Endesa al vencer, al vapulear al Girona en la final 36-75. Es la primera vez que lo consigue el equipo femenino de Valencia Basket.
Y cerramos Villarejo con segunda división B.
Sí, no le vino nada bien el punto al Valencia Mestalla. Empató 1-1 frente a el Ejea de los Caballeros. Marco, se queda en promoción de descenso con ese gol, como decías, de Jordi Escobar. Es decimosexto el equipo de Chema Sanz. Derrota del Atlético Levante ante uno de los potentes de la categoría. Cornellà 1, Atlético Levante 0.
2:46 PM. Si tú o tus hijos practicáis deporte, lo primero es la salud, lo primero es realizaros un chequeo médico en la unidad de medicina deportiva del Hospital IMED. IMED Hospitales, sponsor oficial del Valencia Club de Fútbol y servicio médico oficial del Valencia Basket. IMED Hospitales, comprometidos con el deporte desde la base hasta la élite. Esto es Deportes COPE más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés, o en nuestra web tractoresvalencia.com.
En A Bordo siempre, siempre los mejores precios. Compruébelo.
Esta semana en tiendas A Bordo, filetes de merluza a 3,99 €, lomitos de bacalao a 5,49 € y filetes de abadejo a 2,99 €.
En A Bordo somos especialistas en los mejores congelados.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 € en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Edauto, en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Once son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Villarejo, te has estado informando de lo que ha preparado Albert Celades, lo que está preparando de cara a la cita de mañana
con bastantes cambios en el 11 y con la reaparición de jugadores importantes.
Sí, sobre todo en defensa. Hay dos cosas claras que podemos extraer del entrenamiento de esta mañana y son dos titulares, en el 11 titular, valga la redundancia, y es que Coquelén y Rodrigo Moreno apuntan directamente al 11. Como hablábamos la semana pasada ya, Coquelén va a jugar de central diestro junto a Mukhtar Diakabi y Rodrigo arriba junto a Kevin Gameiro ante la baja de Maxi Gómez. El 11 con Cilesen en portería. Es verdad que ha probado durante la mañana algunas alternativas, por ejemplo han estado en el lateral derecho Florenzi Bass, pero parece en el 11 más titular, o al menos yo apostaría por ese, juega Florenzi, junto a Coquelén, Diakabi, ya en defensa. En el centro del campo con Dogby Aparejo, Soler en la banda izquierda. Me llama la atención que Guedes es el interior diestro, con Rodrigo y Gameiro arriba. Insisto, ha ido cambiando, ha entrado también Ferran en esa posición, Soler ha estado jugando en el centro del campo con Parejo en parte del entrenamiento y entonces era Cherisev el que ocupaba la parte izquierda, pero por no liar mucho a la gente, insisto, el once más titular de lo que hemos podido saber sería Cilesen, Florenzi, Coquelén, Diakabi, Gaya, Condovi, Parejo, Soler, Rodrigo, Gameiro y para mí la única duda es Guedes o Ferran Torres.
Yo veo a Bas y veo a Ferran y todo lo demás lo que está.
Vas por Florenzi.
Sí, vas por Florenzi y Ferran en banda derecha. Y Ferran.
Más ofensivo, me parece, los dos. Evidentemente es un partido que hay que volverse un poquito locos y a mí también, yo apostaría por Vas, evidentemente, y Ferran. Pero no sé. Hay que decir en todo esto que debido a las suspicacias que ha levantado su suplencia el otro día, el viernes, no hay que perder de vista que Ferran acabó tocado del aductor el partido con el Betis. Es decir, que está bien, pero que anda ahí un poquito renqueante con una pequeña molestia en el aductor. Me imagino que eso sería consecuencia de su suplencia el viernes, pero me imagino que también la suplencia del viernes era precisamente guardarlo en plenitud para el partido de mañana.
Hay que estar pendientes de todo lo que pase de aquí a final de temporada con Ferran, porque la noticia es esa. La semana pasada no hubo respuesta a la propuesta de renovación, la segunda propuesta de renovación del Valencia por parte de sus agentes. No hubo respuesta y, por lo tanto, en el club están trabajando en el escenario de que Ferran Torres ha descartado renovar por el Valencia Club de Fútbol y que toca, insisto, ponerse en otra situación, otro escenario que, evidentemente, llevaría a la venta, a la salida de Ferran Torres para tratar de sacarle algún rédito económico. No a cualquier precio, pero, evidentemente, si Ferran Torres ni contesta a la propuesta de renovación, el Valencia tendrá que plantearse otros escenarios. ¿Qué os parece el posible once?
El mejor, ¿no? O sea, el mejor que tiene, me refiero.
Con 13 no se puede jugar, ¿no?
El mejor que puede poner, yo creo que es lo que más o menos todo el mundo espera. Y, hombre, es que parece todo muy lógico, ¿no? Lo de Coquelén, parece todo la, ¿no?
Sí,
parece,
no, claro.
Se ha planteado Celades a Guillamón, ¿eh? Se lo ha planteado.
¿En la Champions?
Sí. Se lo ha planteado. Darle naturalidad al puesto y poner a Guillamón. Pero
Coquelén ha jugado una vez en los últimos 2 años de central, ¿eh?
Bueno, ya.
Y la cosa no fue bien.
Yo creo que finalmente va a optar por la experiencia de Coquelén, pero se ha planteado a Guillamón. Lo que pasa es que es lo que dice Segarra. Al final esto es una cuestión de Champions.
Yo creo que si yo fuera Celades, el objetivo que les plantearía a los futbolistas no sería ir a por el 3-0, porque me parece un poco descabellado. Yo creo que el Valencia tiene que plantearse como objetivo ganar. Ganar el partido. Y luego ya, con el camino en marcha, veremos hacia dónde nos lleva. Pero ir a ganar. Si ganas 1-0, pues peor que si ganas 2-0.
No ir a pecho descubierto. No pensar
No a volverte loco. Porque si no, es que a la contra, la Atalanta te destroza.
También hay una diferencia, y es que el hecho de no jugar con público, es decir, que sea puerta cerrada, es un fastidio tremendo. O sea, yo creo que es quitarle un gol al Valencia. Pero también no hay factor ambiente. Es decir, si encajas un gol, no se va a caer el equipo porque el estadio se quede en silencio.
Sí, ya está silencio.
Claro, no, lo que pasa es que le va a poder la velocidad, la precipitación, todo eso no le va a pasar.
Lo que pasa es que el efecto contrario es que si
no,
tú...
No, yo para mí claro, es un claro. gol menos del Valencia eso, mínimo que no esté Mestalla ahí.
Es indignante. Que se juegue a puerta cerrada
es indignante. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Segarra. Para mí hay que... Oye, una cosa, ¿qué te sirve ganar 1-0?
No, pero no, yo creo que sí, porque al final... No, por sacar la conclusión
tú,
de...
No, pero tú mides el partido.
Claro.
Al final el tiempo del encuentro
el partido meter un gol en los primeros 20 minutos.
No, pero el tiempo del partido...
Así empezamos mal.
El tiempo del partido te lo marca no encajar. O sea, el tiempo del partido te lo marca no encajar. Si encajas, estás muerto. Vale. Entonces, tú lo que tienes que llevar el partido es a un partido ajustado. ¿Ajustado qué es? Marcar un gol, cuando sea, pero un gol, y no encajar. Tú marcas en el 70, te estoy diciendo, tienes 20 minutos para hacer dos goles. Si tú encajas en los primeros 20 minutos por ir a pecho descubierto un gol, estás muerto.
Ya, pero si vas acotando demasiado y te vas acercando demasiado...
Remoto con el Getafe en 5 minutos.
Mini objetivos.
¿Cuántas veces ha ocurrido
mini objetivos.
Eso?
Poquito a poco. Muy poquito a poco, porque...
Pues yo creo... Yo creo en salir a por el 1-0, pero también es cierto lo que dice Hugo, que el efecto contrario a lo que estaba diciendo es, si te meten uno no te vas a venir abajo, pero si metes... El primero, en los primeros 20 minutos, no tienes el arreón.
No te dice,
Mestalla no va a celebrar el 1-0 como diciendo
claro.
Podemos.
Es para los dos equipos. O sea, para los dos.
No, se ha reindignado con el tema del puerta cerrada, como tantos valencianistas. También parejo.
Sí, absolutamente. Parejo. En Instagram es el único del Valencia que ha dicho algo. Es tremendo. Dice, lo resumo rápido. Mi nombre es Dani Parejo. Soy futbolista, juego en el Valencia, capitán del equipo. También soy el marido de Isa y el padre de Dani y de Diego. Dice... Soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia. No entiendo cómo una crisis mundial puede gestionarse en España en función de la comunidad en la que vivas. No soy un experto ni mucho menos, pero por puro sentido común no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas por la calle celebrando unas fallas, que tanto a mi familia como a mí nos encantan, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto, al que llegan cientos de vuelos procedentes de medio mundo, cómo puedo ver por televisión docenas de acontecimientos deportivos, solidarios o culturales, y sin embargo, nosotros, el Valencia, no vamos a poder jugar delante de nuestra gente el partido más importante de la temporada. No tiene sentido. No podemos dejar que los intereses políticos o económicos primen sobre la salud de la población. Si es peligroso que la gente se junte en Mestalla, también lo es en el Parque de los Príncipes, en Anfield, en el Red Bull Arena o en el de Múnich. Cada vez que saltamos al césped, nos dejamos la piel por el escudo y ahora no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras otros lo pisotean.
Ahí acaba en alto.
A Parejo, alguien ha contado la teoría de la conspiración. Que mira, aquí me está escribiendo amigos valencianistas que también la sostienen sobre los intereses políticos y económicos y no sé qué. A Parejo nadie la... Parejo al que yo cada vez que veo y me lo encuentro por Valencia le doy un abrazo, que es simpático y amigable.
Ahora no.
No, hoy también se lo daría. Pero que para empezar alguien le tiene que explicar a Parejo que las transferencias a comunidades autónomas en materia de sanidad están transferidas. Por eso la tercera línea de lo que has leído ya es mentira. Entonces, yo creo que Parejo, que me parece muy bien que está en su papel, pero hombre, que alguien le podía haber dicho dos o tres cositas para que no metiera la pata. Por ejemplo, de las comunidades autónomas, que se lo podía haber dicho alguien. Y lo segundo sobre la conspiración de los intereses políticos y económicos. Aquí no hay ningún tipo de conspiración. Aquí la Organización Mundial de la Salud ha dicho una cosa y los estados están haciendo lo que les dice la Organización
París Saint-Germain, Borussia Dortmund,
a puerta cerrada.
Sí, pero hoy los colegios de Vitoria cerrados y el viernes jugaron en Mendizorroza con el campo.
Pues cuando llega la
una disparidad de criterios. No, es un tiro al aire permanente. Que cambian las cosas, ¿no?
Claro,
pues por eso que mañana se juegue con el campo abierto para los abonados del Valencia, que no vienen los italianos. En principio, pero luego sí que están viniendo. Es que están viniendo todos los días. Es que hay vuelos de Bergamo hoy en Mesta.
No, por favor. 25 minutos después de que aterrizase el Atalanta, había un vuelo de Milán, de Malpensa.
Por supuesto.
Que tenía una hora de retraso.
No te preocupes, quédate, que va a llegar otro. Y no pasa nada.
Hombre,
es que no pueden cerrar la frontera. Es que vosotros confundís la velocidad con el tocino.
Sí, no,
hombre, por supuesto que sí. Claro.
Sin ningún sentido.
Claro que sí.
Ningún sentido.
Escúchame. Y probablemente a la Liga Española le queda, como esto siga así,
pero vamos
le quedan dos semanas.
Sí, la broma del Papu de lo de antes. Yo lo que quería comprobar, hacer ver con el vídeo, es que había un periodista que éramos muchos.
A 10 centímetros.
A 10 centímetros del Papu. Sí. Y del resto de los italianos. ¿Ha pasado algo?
Nos lo vas a contar esta tarde porque tenemos los lunes al bar, ¿eh? Hoy este debate encendido se traslada a las 6:10 de la tarde en los lunes al bar, donde contaremos también, por ejemplo, los centrales que toca el Valencia. A esta hora de la tarde descartado Duarte porque el Levante pedía pasta, descartado Naldo, que era la opción que querían hacer con el Español, pero Rufete ha dicho que tiene que salvar la temporada y que no deja salir a Naldo. Así que pasan los días y el Valencia, salvo que Celá despegue un apretón de verdad para fichar y medianías y que le pidan pasta y demás, se queda de brazos cruzados. Esta tarde, los lunes al bar.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Jorge Muñoz, abogados.com es el sitio para acogerse a la ley de la segunda oportunidad.